Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Esperamos que el programa de hoy guste mucho a nuestros seguidores, porque vamos a hablar de la tecnología aplicada a la formación. Nuestro invitado especial es Manuel Tarrasa, CEO y CTO de Turing Dream, una plataforma de agentes basados en inteligencia artificial. Manuel, bienvenido a nuestro programa.
Bien, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, en este programa, con la participación habitual de Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y en nuestra mesa de trabajo se incorporará enseguida también Enrique Polo, VP, Country Manager de Salesforce Iberia, a quien saludaremos en un instante. Pero para irnos introduciendo, Manuel, háblanos de Turing Dream. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis en vuestra compañía?
Encantado. Pues mira, nosotros somos un equipo que...
Acércate un poco al micrófono, por favor.
Llevamos mucho tiempo en esto de la tecnología y de la inteligencia artificial. Fundamos Meta4 hace ya muchos años, que es una empresa de recursos humanos, de software, bastante conocido. Luego hemos tenido desde hace 20 años varias empresas de inteligencia artificial. Y ahora con la nueva inteligencia artificial generativa, pensamos que hace aproximadamente un año, que hay una gran oportunidad para hacer un montón de cosas, ¿no? Y la gran oportunidad para nosotros está en lo que llamamos las Agentic Platform, ¿no? Que son las plataformas de agentes que van a ser algo revolucionario desde ya, desde este año y en adelante, ¿no?
Pero así, simplemente definido, ¿en qué consiste? Porque una plataforma es un sitio donde hay contenidos, por ejemplo, hay cosas, pero ¿agentes de IA?
Sí, los agentes de IA son la inteligencia artificial aplicada de una forma que te da utilidad, es decir, utilidad real para el usuario, utilidad real para las empresas, en el sentido de que te permite tener un beneficio de estar utilizándolo, ¿no? Que es algo evidentemente pues muy importante para las empresas. Y lo que te permite la plataforma, como la que hacemos nosotros, es tener enjambres de agentes trabajando para ti como usuario final o trabajando para la empresa, ¿no? Para hacer realmente cosas de forma autónoma.
¿Enjambres de agentes? Enjambres. Eso suena a muchos agentes.
Muchísimos. Y de hecho, eso tiene una explicación que probablemente luego comentaremos, y es que la especialización de esos agentes hace que tener muchos haga mucho más sencilla la cuestión. También te introduce algún problema, como puede ser la gobernanza de esos enjambres de agentes para que se dirijan a tener un mismo objetivo y colaborar para poder conseguir que ese objetivo sea realidad, ¿no?
Bueno, esta conversación va a tener un nivel extraordinario, Esther.
Sí, totalmente. Además, fíjate, Manuel, que todos los invitados les preguntamos en qué momento están de la IA generativa por el hype que ha tenido, ¿no? Parece que todo el mundo quiere hacer IA generativa y luego no es útil para todo el mundo, pero ¿En qué momento o dónde encasillas en la parte de agentes dentro de la IA generativa?
Digamos que los agentes que vemos que está utilizando ahora mismo el público, como puede ser ChatGPT, Gemini, Anthropic, todos estos sistemas de inteligencia artificial conocidos se basan en una cosa que se llama Large Language Models, modelos generativos, modelos grandes de inteligencia artificial. Estos modelos lo que te permiten es predecir la siguiente palabra, y eso es lo que hace, es la tecnología base que te permite dialogar con ellos, ¿no? Y eso está muy bien, está muy chulo, tiene incluso utilidades directas, ¿no? Para el público en general. Pero ese es como el primer nivel que cada vez se está haciendo más habitual y es ya como algo que tiene todo el mundo, ¿no? Una commodity que se llama, ¿no? Sobre ese nivel están viniendo los modelos que además razonan durante más tiempo y te permiten hacer incluso más cosas de una forma más inteligentes. El tercer nivel que nos viene, que nos está viniendo ya, que lo tenemos este mismo año y que va a ser la gran revolución, son los agentes. ¿Qué son los agentes? Pues son entidades de inteligencia artificial que utilizan todos esos niveles de abajo, todos esos large language model como ChatGPT, como Gemini, como Anthropic y otros miles que hay, porque hay miles, eligiendo en cada momento cuál debes utilizar, teniendo en cuenta la calidad, el coste y eligiendo también otro tipo de herramientas que te permiten integrarte con otros sistemas, como puede ser a lo mejor tu correo, o puede ser un Salesforce en una empresa, o un ERP, y además que utilizan el conocimiento adecuado para con toda esa combinación de inteligencias artificiales, integraciones y conocimiento, mezclarlo de la forma adecuada para darte a ti un valor, algo que realmente es útil para ti, ¿no? Para ti como usuario final o para una empresa. Entonces, ese concepto de agente, de que es una entidad que hace algo para ti de forma autónoma, es realmente lo que significa la gran revolución. Si todo eso encima le pones en contexto que no es un agente, sino que es un enjambre de agentes, puedes tener cientos de agentes haciendo ese tipo de cosas para ti o para la empresa, pues ahí es donde tienes el verdadero retorno de la inversión de la inteligencia artificial que todos estamos esperando, ¿no?
Qué bien definido, y claro, eso perfectamente nos muestra cómo es la inteligencia artificial aplicada. Hasta ahora la veíamos un poco fuera, pero ya la estamos aplicando. Como decíamos al principio, está sentado en nuestra mesa Enrique Polo. Enrique, buenos días. Ya te saludo formal y oficialmente. Adelante, has llegado a lo mejor de la conversación.
Perfecto. Emanuel, cuéntanos, estáis a punto de lanzar un servicio. ¿No puedes contarnos exactamente en qué consiste?
Sí, nuestra plataforma de agentes, estos enjambres de agentes que montamos, son de propósito general. Pero sí que es verdad que una gran dificultad a la hora de proyectar esto al mercado es darle una utilidad concreta, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto distintos sectores, y de hecho estamos atacando distintos sectores, pero hemos empezado por el sector de la educación. ¿Por qué? Porque pensamos que estos enjambres de agentes aplicados al sector de la educación tienen ahora mismo un gran beneficio. Y es que, por decirlo de alguna forma, sobre todo en ciencia, ¿no? En matemáticas, en física o en química, quien no ha tenido algún problema alguna vez de volver a casa a repasarse la lección y decir, no entiendo nada, ¿no? ¿Qué es esto que me han contado? Que no entiendo nada, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que clases one-to-one, uno a uno, dirigidas por profesores particulares sintéticos, hechos con inteligencia artificial, para explicarte todas esas cosas que no entiendes en el colegio, no para sustituir el colegio, sino para sustituir, entre comillas, a lo que sería el profesor particular de toda la vida, con la ventaja de que el profesor particular puede estar contigo una o dos horas. Aquí lo que nosotros proponemos es un profesor particular, no uno, sino cientos, porque tenemos enjambres de ellos, dedicado para ti, 24/7, en cualquier momento, me da igual que sean las 3 de la mañana, que sea la 1 de la tarde, completamente conocedores de cualquier materia de la que das en el colegio, porque me da igual que sea matemáticas, que física, que química, que inglés, porque te lo va a explicar de la forma más didáctica posible y de una forma completamente precisa, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta como primer caso de negocio de esta plataforma agéntica, que es lo que realmente construimos, para el mercado, ¿no? Para el sector de la educación, no para sustituir a los colegios ni mucho menos, sino para ayudar a los alumnos a mejorar su rendimiento académico.
¿Y esos agentes, esos profesores particulares sintéticos tendrán avatar, tendrán cara para que los alumnos se identifiquen con alguien? ¿O?
Sobre esto hemos pensado mucho. Nuestros profesores particulares establecen diálogos, son completamente interactivos. No es la típica aplicación de educación enlatada donde te ves 27 vídeos y ya, sino que realmente es un diálogo con el sistema. Ese diálogo se puede establecer por voz, se puede establecer por texto, pero hemos tenido mucho cuidado en no darle una versión antropoforma al profesor, porque pensamos que no solamente en educación, sino en medicina o en cualquier otro sector en el que estemos, el apego emocional que se puede establecer si la persona con la que estás hablando tiene algún problema pues de socialización o de timidez o de lo que sea, puede ser peligrosa. Entonces, hemos preferido mantener un tono muy educado, muy amigable, pero no antropoformo, ni algo que pueda dirigir al sistema a establecer una conexión emocional profunda con el alumno en este caso, o con el paciente, o con el usuario de banca, en el caso de que estemos hablando de banca. Preferimos mantenernos en un nivel más plano, amable, pero plano.
Interesantísima reflexión, Esther.
Sí, cuéntanos, Manuel, porque, bueno, como todos sabemos, hemos hablado muchas veces en este programa, la inteligencia artificial necesita que se entrene, ¿no? Que se creen modelos de entrenamiento y, sobre todo, también para tocar un poco la parte humana de cómo intervenimos los humanos en ese entrenamiento. ¿Cómo entrenáis vosotros?
Nosotros, desde Turing Dream, pensamos que hay un gran problema en la inteligencia artificial y es que para poder atacar la utilidad, es decir, poder aplicar la inteligencia artificial de una forma útil en la empresa, necesitas tener mucho conocimiento, por un lado, de la inteligencia artificial y, por otro lado, mucho conocimiento del negocio. Cosa que combinarla es muy complicada, ¿no? Si ya es difícil encontrar una cosa u otra, pues tenerla aunada en una misma persona o en un mismo grupo de personas es muy complicado. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer, sobre todo, con nuestra plataforma es democratizar el uso de la inteligencia artificial en el sentido de que no tienes que ser un ingeniero de inteligencia artificial, un ingeniero de software o un data scientist para poder utilizar nuestra plataforma. Por ejemplo, en el ámbito de educación, quien parametriza a nuestros profesores particulares sintéticos, quien los entrena, son profesores. O sea, nosotros lo que tenemos en plantilla son profesores de secundaria de matemáticas, de física, de inglés, ¿vale? Y esto lo hacemos a un nivel que, por hacer una analogía, si tú sabes PowerPoint, pues tienes que tener una determinada serie de skills. Pero vamos, tampoco tienes que ser un ingeniero de software, ¿no? Pues en este caso es un poco lo mismo. Nosotros, a través del lenguaje natural, podemos entrenar y configurar nuestra plataforma y un profesor puede hacerlo perfectamente sin tener ni idea de inteligencia artificial y sin ser un data scientist, ni mucho menos, ¿no? Con lo cual, ese es uno de los valores que tiene crear plataformas, ¿no? Y es dar esta posibilidad de democratizar el uso de la inteligencia artificial.
Enrique.
Sí, Manuel. A ver, uno de los retos de la inteligencia artificial precisamente es prevenir alucinaciones, ¿no? Cuando el modelo os da una respuesta errónea o simplemente se lo inventa. ¿Cómo hacéis vosotros para prevenir esta situación?
El tema de las alucinaciones es el gran tema. Es un gran tema en general, en todos los foros de inteligencia artificial, porque es uno de los frenos que está haciendo que las empresas no se lancen con más ímpetu al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque, claro, si evaluamos que entre un 15 y un 5% de las veces la inteligencia artificial puede inventarse cosas, claro, ¿cómo voy a dejar yo semejante tecnología hablando con mi cliente, ¿no? Porque está en juego mi prestigio. Y este tema realmente, la inteligencia artificial es muy útil y la utiliza mucha gente. Pero está viendo lo que en psicología se llama el efecto de descarga cognitiva, que es muy peligroso. Por ejemplo, cuando salieron las calculadoras, que hubo hasta manifestaciones de profesores de matemáticas diciendo que aquello no se podía utilizar porque jamás íbamos a progresar académicamente en matemáticas si aquello se utilizaba. Bueno, pues aquello prosperó y la verdad es que ha sido muy útil, lo sigue siendo. Pero es verdad que todos hemos dejado de tener esas skills de suma, multiplicación, ya no te digo raíces cuadradas, ¿no? Entonces, ha habido una descarga cognitiva en la calculadora, en el Excel, ¿no? En las hojas de cálculo, y ya, pues prácticamente no hacemos cuentas. Eso se lo dejamos a la máquina. Pero eso que ha pasado ahí pasa también en una cosa tan cotidiana como ir al supermercado. Yo siempre lo digo, tú vas al supermercado a hacer la compra y no te repasas absolutamente todo el ticket y haces la suma de aquello, porque ya confías en que la máquina lo ha hecho bien. O en la empresa, tú tienes tu contabilidad con el típico sistema ERP y confías que el ERP lo esté haciendo bien. No te punteas todo el sistema, ¿no? O sea que hay, en general, una descarga cognitiva creciente en la tecnología, ¿no? Eso, si lo llevas al ámbito de la inteligencia artificial, también está pasando. Y hay que tener mucho cuidado con ello porque sí que falla. Por eso nuestra plataforma, en general las plataformas de gente están teniendo mucho cuidado con esto, y nuestra plataforma, a través de automatizar el conocimiento y hacer enjambres de agentes especializados en trozos de conocimiento particulares, controlan ese punto. ¿De acuerdo? Y esto es clave, esto es absolutamente clave.
Claro, Esther.
De hecho, el otro día escuché una frase que me gustó mucho, que no es tanto Frankenstein, sino el doctor Frankenstein, ¿no? Cómo nosotros, que somos los que estamos creando eso, cómo lo utilizamos, ¿no? Un poco al hilo de lo que estabas diciendo de la calculadora. Yo te quería preguntar precisamente cómo están percibiendo esto las empresas, porque se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de IA generativa, pero ¿las empresas saben realmente o tienen esa necesidad, os la están demandando?
Sí, los usuarios, las personas de la calle y las empresas son perfectamente conscientes, y esto es algo que a mí me alegra, de que la inteligencia artificial es algo que ha venido para quedarse y que va a cambiar nuestras vidas. Y que va a ser algo muy importante en la carrera profesional de la gente y que va a ser muy importante en la evolución y en el éxito de la empresa. Entonces, cuando tú vas a una empresa y le hablas de inteligencia artificial, por lo menos te escuchan. Te escuchan porque saben de la importancia que tiene.
Sí, porque aquí estamos hablando principalmente de esta idea aplicada a la educación con los profesores de secundaria, pero podríamos pensar en el mismo servicio para un CEO, para un director financiero, para un director comercial, ¿no? Seguramente.
Completamente. Esto que os he comentado de la educación no deja de ser el primer caso de negocio de nuestra plataforma, pero ya estamos trabajando con consultoras que quieren hacer sus casos de negocio para seguros, para banca, para sanidad. Entonces, sí, realmente esto es lo que realmente es importante, ¿no? Y es que al democratizar su uso, pues eso lo puedes potenciar en muchos sectores.
Está la familia, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Sí, el caso de sanidad a mí me parece espectacular, porque piensa que al final el minuto de médico parece casi que había ruso, entonces el poder a través de un agente que te haga el diagnóstico puede estar contigo 15 minutos y te puede preguntar todo lo que haga falta, de manera que cuando ves al especialista ya tienes toda esa información.
Ya has hecho el triaje, ¿no?
Efectivamente.
Es una atención primaria.
Exacto, y que te puedes ir a tu casa y continuar la conversación. Por eso digo que bien aplicado yo creo que puede revolucionar la sanidad, totalmente.
Sí que vemos la utilidad efectivamente en esta iniciativa. Y para el desarrollo, ¿qué tipo de personas necesitas dentro de la compañía, ¿no? ¿Quiénes son quienes están detrás de todo esto, Manuel?
Claro. Básicamente dos tipos de perfiles. Para lo que es la parte más ingenieril, de inteligencia artificial, de data science, todo esto, lo que tenemos nosotros son ingenieros de inteligencia artificial, matemáticos, físicos, este tipo de perfiles. Pero cuando ya trabajamos en el caso de negocio finalista, como puede ser educación, sanidad, banca, seguros, ahí lo que tenemos son especialistas de ese tipo de sector, ¿no? Por ejemplo, para educación tenemos profesores. Entonces, es esa mezcla que nos permite la democratización, ¿no?, de la inteligencia artificial.
Claro, Esther.
Y Manuel, muchas veces sí que vemos a todas las empresas interesadas en la inteligencia artificial, pero vemos muchas veces que hacen casos de éxito y se quedan un poco estancados o no evolucionan. ¿Cuál crees tú, yo tengo mi teoría, cuál crees tú que es el motivo por el que muchas veces no se escalan esos proyectos o por qué la inteligencia artificial no se impregna tanto en las compañías?
Sí, yo también tengo mi teoría, porque este es un tema efectivamente complicado, ¿no? Pero mi teoría es que, primero, hay mucha escasez de ingenieros de inteligencia artificial. Data scientists, este tipo de perfiles son raros. Quizá las empresas más grandes sí se lo pueden permitir, las medianas y pequeñas muchísimo menos. Entonces, esa escasez de conocimiento es un problema. Pero por otro lado, el juntar el conocimiento de la inteligencia artificial y del negocio, como en otras muchas ocasiones, pues vuelve a ser un problema importante. Y darle hacer una definición buena de un caso de negocio implica saber dónde utilizar y dónde no utilizar la inteligencia artificial, porque el estado del arte llega hasta un determinado momento, controlar bien el tema de las alucinaciones y controlar muy bien el tema de los costes. Porque cuando decimos es que no ha escalado el piloto que he hecho y por eso ya no ha tenido éxito, lo que estamos diciendo es que hemos utilizado a lo mejor una inteligencia artificial muy buena, pero que te resuelve el caso, pero claro, es muy cara y no te da retorno de la inversión, con lo cual no escala, ¿no? Entonces, combinar todo eso es el problema ahora mismo.
Bueno, es el desafío, ¿no? Porque claro, en esta conversación en la que hablamos, democratizar la tecnología significa simplemente hacerlo accesible a las pymes.
Correcto, correcto, entre otras cosas. Y no solo eso, porque toda esta escasez de ingenieros de inteligencia artificial no es una cosa que yo creo que vaya a cambiar, porque además perfiles científicos en las universidades cada vez salen menos. Con lo cual, la escasez va a seguir ahí. Entonces, el hecho de democratizar la inteligencia artificial también hace que esa escasez tenga un mucho menor impacto en la industria. Claro. Es lo que nos va a permitir poder escalarla, ¿no?
La última, Enrique.
Sí, no, precisamente en esta línea. ¿Cómo crees tú que van a evolucionar estos roles, los de científico de datos o los ingenieros de inteligencia artificial?
Pues en mi opinión, claramente lo que hay que hacer son plataformas, productos, porque los pocos ingenieros de inteligencia artificial que tenemos deben estar ahí permitiendo que una capa de abstracción que haga al resto de la gente poder utilizar la inteligencia artificial de una forma mucho más cómoda, porque esa escasez de perfiles va a seguir existiendo.
Así que la plataforma, que fue uno de los grandes avances de la economía reciente del siglo XX en todos los tipos de negocios, también va a ser una solución con la inteligencia artificial.
Esa es nuestra apuesta y desde luego creemos que esa va a ser la gran revolución.
Muy interesante. Bueno, pues esta ha sido la reflexión y la experiencia de Manuel Tarrasa, CEO y CTO de Turing Dream. Nos queda medio minuto. ¿Podemos preguntarte cómo ves escalar Turing Dream? ¿Cuál es el proyecto de escalada de Turing Dream?
Sí, sí. Nosotros vemos claramente que nuestra base de operaciones es España, que es donde hemos nacido y estamos muy orgullosos de ello, y lo vamos a intentar hacer muy bien aquí. Y en cuanto tengamos un poquito de progreso, nos vamos a Estados Unidos por tamaño de mercado, básicamente.
Pues gracias, Manuel. Gracias a Esther Morales y a Enrique Polo. Nos encontramos en el siguiente programa.
Hasta el próximo.
Hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, vuelve nuestro especial Valor Salud. El jueves 10 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 11 desde las 10 de la mañana. Con la colaboración especial de ASPE, IDIS y Fundación Global Salud y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. El 10 y 11 de abril, todas las claves del presente y futuro del sector sanitario en el especial Valor Salud, en Capital Radio, con Francisco García Cabello. André Ríez celebra su 75 cumpleaños. Únete a la fiesta con el rey del vals y su querida Johann Strauss Orquestra en André Ríez, El sueño continúa, un evento especial para el cine. Disfruta de una selección de las actuaciones más espectaculares de André, muchas de ellas nunca antes vistas en la gran pantalla. No te pierdas este evento único, solo el 4 y 10 de abril en Cine Yelmo, gracias a Más que Cine. Compra tus entradas ahora en yelmocines.es.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.